Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. La antropología del turismo se dedica al estudio de los intercambios culturales entre los visitantes turistas y las comunidades anfitrionas. Además, estudia el impacto cultural que genera la actividad turística en los pueblos locales. En ocasiones anteriores hemos hablado en este espacio de antropología del turismo, pero hoy traemos un enfoque distinto al concepto tradicional. Turismo comunitario y los pueblos indígenas es un concepto que democratiza la actividad turística y fomenta la participación ciudadana mediante la inclusión de las poblaciones locales. Están con nosotros dos profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural, Julián López García y Beatriz Pérez Galán, para explicarnos este nuevo enfoque del turismo y la experiencia que se está realizando en Perú como alternativa de desarrollo indígena.
Hola, buenos días. Con Chalena Vázquez y su tema Cerquita del Corazón comenzamos nuestra emisión del programa de antropología. Nos acompaña esta mañana Beatriz Pérez Galán. Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
Beatriz Pérez Galán es compañera en el Departamento de Antropología y acaba de llegar de Perú, donde ha hecho trabajo de campo. Ha llegado casi por los pelos, salvándose de las inundaciones que ha habido en Cuzco, pero llega con su maleta repleta de ideas. Ha estado desarrollando un interesantísimo proyecto de investigación titulado Desarrollo, Turismo Comunitario e Identidad Cultural en Cuzco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese trabajo de campo, Beatriz?
Pues muy intenso, como todos los trabajos de campo, al menos en mi experiencia en el mundo rural y en el Ande peruano, que es donde he concentrado la mayor parte de mis investigaciones. Pero muy bien, muy intenso. Siempre los objetos de estudio cambian, se reformulan, se transforman, ¿no?, en el terreno, y eso pues ha vuelto a suceder otra vez.
Uh-huh. Uno de los objetos de tu investigación tiene que ver con el turismo en las comunidades indígenas. Ya hemos hecho para la sección de antropología varios programas sobre turismo. Hasta la fecha, todos desde la perspectiva del turista, sus expectativas. Hoy tenemos ocasión de comenzar a reflexionar también del turismo desde la perspectiva de los pueblos indígenas. ¿Está habiendo proyectos de desarrollo turístico? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Quién los está promocionando? ¿Cómo están participando los indígenas?
Mira, Julián, en los últimos años, aproximadamente en los últimos 8 o 9 años, en el caso del Perú, pero hace ya casi una década y media, incluso 2 décadas en otros países de América Latina, como México, como Panamá, etcétera, las instituciones financieras multilaterales, pero también la cooperación bilateral, la cooperación descentralizada, ONGs, están apostando muy fuerte al turismo, a lo que se llama el turismo comunitario indígena, que es un conjunto de modelos de gestión que tratan de fomentar la participación y la autogestión del negocio turístico por parte de las comunidades indígenas. Claro, hablar de comunidades indígenas es hablar en gran medida de una entelequia, pero lo que se hace es fomentar grupos de microempresarios o asociaciones dentro de las comunidades que potencialmente pueden convertirse en microempresarios del turismo. Y de alguna manera la filosofía es desarrollar un tipo de turismo sostenible, no gregario, de pequeños grupos, consciente, responsable, a partir de un conjunto de activos culturales y medioambientales y también patrimoniales en cuanto a patrimonio arqueológico, etcétera, que sea gestionado o que tenga una parte de gestión a través de estas asociaciones que se forman en las comunidades. Eso sería el turismo comunitario indígena, no tanto un tipo de turismo como el turismo étnico, el turismo cultural, como un conjunto de modelos de gestión cuya responsabilidad recae en el grupo, la asociación dentro de la comunidad de indígenas que participan en su gestión. También es comunitario porque los beneficios, en teoría, deben distribuirse. Una parte de los beneficios que esa asociación, digamos, de empresarios en potencia o microempresarios de la comunidad que se ha formado para gestionar el negocio del turismo debe repartirse al resto de la comunidad en forma de un porcentaje para construir escuelas, para mejorar caminos, para fomentar determinadas obras de desarrollo a través de decididas a través de la asamblea comunal, de las comunidades. En el caso del conjunto de proyectos que yo he trabajado, que son proyectos financiados, cofinanciados por el Fondo FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas y el Gobierno peruano, la denominación de turismo comunitario indígena no se relaciona en realidad con los proyectos que se están llevando a cabo, ¿no? Es un poco más complicado.
Sí, seguro. Y más complicado además, digamos, generar estos nuevos modelos de organización y de gestión indígena en una zona de Perú con una connotación tan fuerte de llamada al turismo a través de Machu Picchu, ¿no? Y de hecho, pues, en alguna ocasión que he estado en Cuzco, la llamada de Machu Picchu a los occidentales tenía que ver con algo que ha estado muy presente en la idea de un turismo esotérico, exótico de lo indígena. O sea, he visto yo en alguna agencia de turismo llamadas del tipo: venga a reencontrarte a ti mismo con el nacimiento del sol. Es decir, que por un lado estamos viendo esa manera nueva de gestionar, que en el fondo responde mucho a lógicas capitalistas occidentales, pero el contenido, pues seguramente también, aunque esté hecho desde dentro, esté respondiendo a lógicas más indígenas que occidentales o no es así. Es decir, ¿qué ofrecen los indígenas a los turistas que van a ver a indígenas?
Bueno, la propuesta que yo he trabajado es una propuesta genérica de turismo rural comunitario indígena, ¿no? Entonces, la teoría es más o menos como lo señalaba: la población indígena tiene que tener una participación grande en la autogestión, tiene que haber distribución de los beneficios en las comunidades y tiene que tratarse de un tipo de turismo sostenible, al que se le ofrece no restos materiales, no solo cultura en términos de patrimonio inmueble, sino sobre todo cultura viva, el patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan estos paquetes? ¿Qué tanto de autonomía y qué tanto de margen de decisión tienen las poblaciones o los grupos de empresarios en potencia de estas comunidades que participan en este negocio? En la muestra que yo he recogido, y es una muestra en el departamento de Cusco de 5 comunidades que conforman la red Pachaj Pacarej, que, como digo, es una red fomentada por el gobierno peruano y los proyectos y el fondo FIDA Perú. Las comunidades no tienen demasiado margen de maniobra en el diseño de lo que muestran y cómo lo muestran. En gran medida porque son las agencias, los turoperadores, que ya existían en la zona antes de que a las financieras internacionales se les ocurriese que el turismo sostenible podía ser una fuente interesante de financiación y de desarrollo, etcétera, para las comunidades. Ya el turismo, y sobre todo en Cusco, pues si hay algún sitio que es turístico en América del Sur, es Cusco, ¿no? Entonces ya las agencias existían, ya había turoperadores, ya se estaban haciendo diseños de caminatas, etcétera, y eso ya había creado unas ciertas relaciones de intereses, grupos clientelares, en fin, jornales mal pagados a los indígenas, etcétera. Sobre esa realidad que ya existía, digamos, sobre esos pactos con el sector privado bien desiguales, en una situación de clara desigualdad de los socios que participan indígenas y de las agencias, es que se monta esta idea de turismo sostenible y turismo responsable. Entonces, en muchos casos lo que se está haciendo es cambiar la etiqueta del tipo de turismo tradicional que se hacía a un turismo de tipo sostenible. ¿Cuánto de ese paquete que se ofrece al turista es participado con autonomía y decidido por parte de la población? Pues bien, bien poquito, porque lo que están haciendo es ofrecer un paquete cultural o de cultura viva muy cliché. Es prácticamente lo mismo lo que encuentras en las comunidades del lago Titicaca, que incluye una recepción a los turistas, fogata bailable en la noche, que por cierto no sé dónde ha salido, creo que de los
indios
negros norteamericanos. Sí. Este incluye también una demostración de tejido y de teñido tradicional. Y este mismo paquete, junto con alguna caminata, un paseo en bote,
etcétera,
por supuesto, degustación de comida típica, este mismo paquete se ofrece en otras comunidades muy lejanas de otros grupos étnicos y es básicamente un paquete cliché, ¿no? Entonces, no solo es diseñado por las agencias, también ha sido diseñado en parte por estos socios comunitarios que han decidido, a través de pasantías, les han llevado a la isla Taquile, que es el ejemplo por antonomasia en Perú, uno de los primeros ejemplos de turismo rural en Perú y en el subcontinente americano. Les han llevado ahí, han visto los trajes típicos, han visto la fogata bailable, han visto la comida, y ellos han decidido que en su comunidad, pues qué cosa, van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cambian los vestidos, cambian el tipo de comida, pero viene a ser lo mismo. ¿Cuánto de patrimonio inmaterial y cuánto de cultura viva hay de eso? Pues yo creo que nos estamos moviendo en la misma imagen exótica inducida desde fuera, que tiene que ver más con la necesidad de posicionarse desde la diferencia y desde el mantenimiento de fronteras étnicas que con una realidad que implica hibridación, cambios, que por lo menos tiene 5 siglos, ¿no? Entonces, difícilmente se puede pensar en las comunidades indígenas y su patrimonio inmaterial, su cultura viva, sin hablar de la Iglesia Católica, sin hablar de las liturgias cristianas, sin hablar de, bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces, es esta cuestión de volver al pasado implica un proceso de reinvención en el que tienen mucho que ver el sector privado, las propias agencias de cooperación internacional, etcétera, ¿no? Por ahí va el asunto.
O sea, parecería que lejos de, digamos, de una verdadera autogestión generada, digamos, y planificada desde dentro y para sí, pues cabe pensar que incluso la propuesta de este modelo indígena de organización sea otra propuesta, digamos, de las grandes agencias para diversificar el negocio, pero que está dentro de lo controlable. Esa sugerencia en la que podemos estar de acuerdo transmite cierto pesimismo, como siempre que evaluamos esto. ¿Crees que sería posible algún tipo de proyecto diferencial? ¿Hay, aunque sea alguien o algo que estés viendo que pueda promocionar, digamos, un tipo de recorrido, de senda turística, de propuesta turística desde los indígenas, algo diferente?
Bueno, yo creo que se están haciendo cosas bien interesantes en otros países y también en otras áreas también del Perú. No todo es negativo. De hecho, la propuesta retórica, la propuesta teórica sobre el papel es bien interesante. Pero hay que ubicarla dentro de un contexto en el que ya no se habla de reformas estructurales, sino cada uno se las apañe como pueda. Entonces, o eres microempresario o vas a seguir atado a tu pobre geografía y subsistiendo, ¿no?, como campesino. Pero creo que, siendo la idea buena, es necesario plantearla quizás a través de proyectos de cambio sociocultural, como son los proyectos de desarrollo, pero con estudios cualitativos, con evaluaciones de impacto previas, etcétera. Y no como se está haciendo en el caso de los proyectos que yo he revisado, como si estuvieran aislados, como si estos grupos de emprendedores, como les llaman allá, en las comunidades estuvieran aislados de su contexto, primero de la comunidad, después del contexto regional y después del contexto nacional. Entonces, por ahí no se puede trabajar. Hay que ver cómo se pueden establecer sinergias entre estos grupos de emprendedores, las ciudades, sus hijos, que en muchas ocasiones ya tienen estudios secundarios, etcétera, en las ciudades. Esa sería una vía. Pero la otra vía también bien interesante es que las instituciones nacionales del gobierno en Perú están impulsando programas y están impulsando políticas que tratan de renovar el sector en gran medida, como tú señalabas al principio del programa, fagocitado por Machu Picchu. Machu Picchu le pasa un poco como a Granada, está fagocitado por su propio monumento, ¿no? Entonces, es como si no quedara más nada, ¿no? Entonces, hay planes, hay propuestas articuladas desde el gobierno regional, desde los departamentos, etcétera, pero no hay sinergias entre ellos. Entonces, muy bien, no saben qué están haciendo unos, qué están haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Comercio y Turismo, Mincetur, no sabe lo que está haciendo las direcciones regionales en las distintas regiones en las que se divide el país, no conocen los planes de desarrollo, las comunidades están haciendo los suyos a través de ONGs, me refiero a planes de desarrollo basados en este tipo de turismo. Entonces hay un descontrol y una desarticulación que es grave y que es grande, ¿no? Entonces, si lo que se pretende es una mayor participación de la población, si lo que se pretende es una distribución colectiva de una parte de esos beneficios, hay que empezar por preguntarse dónde vamos a trabajar estos proyectos, qué tan factible es, cuáles son las relaciones sociales que hay adentro de las comunidades antes de entrar, cuáles son las deudas ya contraídas con el sector privado, en este caso las agencias. Nada de eso se está haciendo. Y entonces, en esa medida, ahí viene ya, digamos, la desarticulación y la sensación de que es un proyecto más, que los campesinos reciben no más, con esta filosofía del recibimos no más, algunas cosas quedarán, otras no, pero bueno, recibimos no más, ¿no? Sin articulación y sin miras de futuro, ¿no? Y eso me parece peligroso.
Sí, genera esa sensación de pena. Y al mismo tiempo, pues nos motiva una vez más para la reflexión, una reflexión que de manera tan entusiasta como siempre nos ha traído esta mañana Beatriz Pérez Galán. Beatriz, muchas gracias y esperemos ver pronto esto que nos has comentado hoy, verlo escrito en algún artículo interesante.
Muchas gracias, Julián.
Hemos conocido el trabajo de campo realizado por la profesora Beatriz Pérez Galán sobre el turismo comunitario indígena en la zona de Cusco, en Perú, un enfoque diferente de la actividad turística. También nos ha acompañado el profesor Julián López García, muchas gracias a los dos y hasta otra ocasión.
De pronto un grito, un disparo, rompió su pecho y su voz. Rompió su pecho y su voz, aferrándose a la vida, al charanguito abrazó, aferrándose a la vida, aferrándose al amor, debajito de su poncho, cerquita del corazón.
Nosotros también nos despedimos, pero antes queremos recordarles que todos los programas de Antropología pueden volverse a escuchar en Internet a través de la página canalunet.com. Las personas interesadas por la antropología del turismo pueden también consultar programas emitidos en años anteriores en la página teleuned.com y también en la página del Departamento de Antropología dentro de nuestro portal uned.es.
Rompió su pecho y su voz, aferrándose a la vida.
Ahora ya, hasta la semana que viene. Buenos días y feliz fin de semana.
Aferrándose a la vida.